Te abrimos las puertas para llevarte las más recientes novedades de la ciencia y avances científicos. De laboratorio a tu casa, por la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Con la pipeta, la ciencia al alcance de tus oídos. Comenzamos.
Conoce esta tarde en La Pipeta una de las soluciones orgánicas y no tóxicas para el control de plagas.
Te hablamos de los extractos vegetales,
los cuales son tomados de los compuestos químicos secundarios de las plantas, que son repelentes, tóxicos o antialimentarios para nemátodos, ácaros o insectos. Las sustancias o componentes insecticidas pueden extraerse por medio de la maceración, fermentación, infusión o decocción. El grupo de productos biopesticidas más numeroso es el elaborado a partir de las piretrinas de la margarita piretro.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su programa La Pipeta. Y bueno, el día de hoy tenemos a un invitado. Él es el doctor Joel Hinojosa Dávalos. ¿Cómo está, doctor?
Hola, buenas tardes a todo tu auditorio. Muy bien, gracias, muy bien.
Bienvenido al programa y tenemos al doctor Joel Salazar. Doctor,
¿qué tal? Buenas tardes a todo el auditorio de La Pipeta. Un saludo a todos.
Y bueno, pues como indica la cápsula, hoy vamos a estar hablando acerca de extractos naturales con este uso, con el uso de bioplaguicidas, ¿estaría bien?
Sí, es correcto.
Y para hacer el preámbulo, bueno, el doctor Joel Hinojosa, él es de formación de químico farmacéutico biólogo. Él tiene maestría en ciencias en biotecnología y en extractos naturales. E hizo el doctorado en ciencias biológico-agropecuarias y actualmente está haciendo estancias postdoctorales.
Así es, de hecho su estancia postdoctoral, si estamos bien, tocayo, si te podemos llamar así, te puedo llamar yo así.
Claro.
Pues tu estancia postdoctoral es aquí con adscripción al Centro Universitario de la Ciénega y pues nosotros queremos que nos des como un panorama, que nos expliques un poco sobre qué proyecto tienes para desarrollar tu estancia postdoctoral, porque creemos o imaginamos que en este proyecto que tú vas a desarrollar es donde vas a utilizar los extractos naturales para darles este uso como uso de tipo de insecticidas. ¿Es así, no?
Sí, de hecho, bueno, el postdoctorado es para un año. Y precisamente los extractos naturales es una parte solo del proyecto como tal. Entonces, el proyecto lo conformamos varias áreas. La parte biológica, que es de la que vamos a hablar ahora. Está la parte mecatrónica y hay otra parte también de automatización. Entonces, aunque es un proyecto multidisciplinario, tratamos de dar una posible solución y herramientas a los agricultores, sobre todo para que tengan este control o la prevención para el daño a cultivos, ¿no?
¿Hay algún cultivo en específico al cual tratan de dar soluciones, tocayo, en este caso?
Sí, mira, para empezar, pues la región es agricultora, la región Ciénega es agricultora y lo que más se siembra es el maíz y el sorgo. Uh-huh. En este caso, la plaga que tratamos de controlar, por así decirlo, es el gusano cogollero. Entonces, supongamos que si hubiera una infestación por gusano cogollero, se puede tener una pérdida casi de hasta el 80% de todo el cultivo, lo que representaría pues una pérdida económica muy grande para los agricultores, ¿no?
Y es posible entonces crear a través de extractos naturales, digo, es una parte que ustedes tienen en este proyecto multidisciplinario, si bien lo dijiste así, una parte, es posible entonces crear, a partir de una sustancia natural, una sustancia que va en contra de esta plaga, ¿no? O sea, matarla, el gusano cogollero, que también, a lo mejor para los que no estamos muy, muy familiarizados, el gusano cogollero, me imagino, pues es un gusano que ataca la hoja de la planta del maíz, el cogollo que le llamamos, ¿no?
Sí, de hecho, de eso, más bien, de ahí viene su nombre común, ¿no? Porque precisamente dentro de uno de sus ciclos de vida, que es el gusano, que es donde causa el mayor daño a la planta, Bueno, está la palomilla, que es el estado adulto. Okay. Llega la palomilla, ovoposita en las hojas del maíz. Posteriormente, los huevos eclosionan. Y de ahí salen las larvas, que es otro estadio de vida. Y precisamente esas larvas se van migrando al cogollo. Y mientras, bueno, el cogollo es la parte naciente.
Y central de la planta.
Así es. Entonces, el gusano va migrando al cogollo y obviamente se va alimentando de la planta, ¿no? Y es ahí en donde puede causar el mayor daño, si no se controla.
Ok. Al inicio, en la cápsula informativa del programa, por ahí mencionaron pues algunos diferentes tipos de extractos o formas distintas de prepararlos. También hablaron un poco sobre, si no estoy mal, de una planta para extraer algún tipo específico de sustancia que puede servir como plaguicida. ¿Qué tipo de extractos manejas tú o cuáles son los que van a trabajar?
Bueno, mira, una de las desventajas que tiene, por así decirlo, los extractos naturales es dependiendo el solvente que se esté utilizando para hacer la extracción. Uh-huh. Estamos hablando de acetona, estamos hablando de metanol, de etanol o simplemente agua con calor. Entonces, si nosotros pensamos en hacer un extracto o desarrollar un extracto para que tenga esta función biológica, necesitamos pensar en el solvente y en los compuestos que se pueden arrastrar con ese solvente. Afortunadamente, los compuestos que queremos extraer se extraen por medio de una solución hidroalcohólica. ¿Qué es lo que quiere decir? Puede ser una cierta cantidad de alcohol con una cierta cantidad de agua.
Sí.
Lo que nos ayuda a que, por ejemplo, si nosotros lo aplicamos en el campo, el alcohol se va a volatilizar de manera rápida y lo que nos va a quedar nada más es el puro extracto.
Okay. ¿Ese extracto de qué plantas lo obtienen o qué metabolito es? ¿O se puede decir o no se puede decir, Tocayo? Tú nos dirás, ¿no?
Bueno, como ustedes sabrán, por cuestión de proyecto, pues todavía estamos...
En las fases de investigación,
caracterización. Okay. Sí, aparte, pues bueno, tratar de decirlo, pues a lo mejor alguien se nos puede adelantar.
Sí, sí.
Y el proyecto se vería perjudicado como tal. Lo que sí te puedo decir es que son plantas que son endémicas de aquí de la región, sobre todo para darle esa parte, ¿no? Uh-huh. Que el agricultor no tenga que buscar una planta que se da en África, que se da en Argentina. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos basando en estas plantas. Ya hay algunos reportes que dicen que estas plantas tienen esa función biológica. Uh-huh. Aparte, también cuando estuvimos platicando ya con algunos agricultores, ellos la utilizan, pero de manera empírica, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos tratando de desarrollar ahorita es precisamente darle ese soporte científico para que pueda ser utilizado no solo en la región, sino también en todo el país.
Así es, y entonces de esta manera yo creo que se adquiere una gran ventaja, ¿no? Porque, como bien lo dice, son plantas oriundas de la región, entonces podemos aprovechar lo que tenemos, digamos, recursos de primera mano, de primer alcance, y entonces sí, de esa manera podemos preparar o se pueden preparar los extractos, ¿no? Digamos, es un extracto que tiene la intención de ayudar mucho, ¿no? Porque dijiste que las pérdidas son muy grandes con esta plaga, ¿no?
Sí. ¿Alguna otra ventaja, doctor Joel, que nos puedas mencionar de por qué usar extractos naturales contra las plagas respecto a los plaguicidas sintéticos?
Bueno, mira, no nos vamos a poder librar de los plaguicidas, ¿no? Porque son la última, deberían de ser la última herramienta para poder atacar las plagas. Una de las ventajas es que la persona que lo aplica no está en contacto directo con el pesticida o con el agroquímico de manera directa, se ha visto y ya hay reportes en la literatura de que los plaguicidas sintéticos pues tienen perjudican mucho a la salud, y no solo a la salud sino de la persona que lo está aplicando, sino también de la persona que se está comiendo ese alimento, y aparte hacen un daño también nocivo al ambiente. ¿Qué es lo que quiero decir? Que no solo afecta a la plaga que se está atacando, sino también a los depredadores de esa plaga. Entonces se crea como un tipo círculo vicioso en donde el agricultor quiere proteger su cultivo, ataca la plaga, pero como no hay depredadores naturales, quien ataque a esa plaga, la plaga no tiene un control. Si recordamos un poquito, los insectos o los insectos, más bien los controles naturales para dicha plaga, pues está ejerciendo aproximadamente de un 25 a un 45% del control precisamente de la plaga. Uh-huh. Si nosotros eliminamos con el pesticida, pues entonces no se tiene un control del gusano, y es donde empieza a florecer más el gusano, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, esa es la parte, ¿no? Una, que puede ser nocivo al ambiente, nocivo a quien lo está aplicando, y por lo menos, o bien, con los extractos naturales, podemos hacer dos cosas. Podemos hacer un sistema, o más bien se puede hacer un sistema de atracción. ¿Qué es lo que quiere decir? Se pone, esto ya lo utilizan algunos agricultores en otras regiones del mundo, por ejemplo en África, en donde se tiene una planta que atrae al gusano y otra planta que lo repele. Una planta que atrae, una planta que lo repele. Aquí en la región se utilizan los cultivos, pero son monocultivos con extensiones de tierra muy grande. Entonces, si nosotros proponemos que sea una planta que repele, una planta que lo atrae, pues se estaría perdiendo una gran cantidad de tierra. Lo que proponemos con estos extractos es hacer el mismo mecanismo, pero en vez de sembrar, aplicado ya con drones.
O sea, con drones van a aplicar, digamos, alguna sustancia que va a atraer y que a la vez van a tener, no sé si en conjunto, sí, o después se aplicará otra sustancia que ya actuará como el plaguicida.
Sí, así es. Sí. Por un lado vamos a tener las sustancias o los extractos que sean atrayentes, uh-huh, y de manera... esto todavía lo estamos analizando, y de manera por así decirlo intermitente, estar esparciendo también el extracto de repulsión, de tal manera que sí, el gusano, más bien el estado adulto, la palomilla, no pueda llegar a la planta y a ovopositar.
Me imagino que entonces en este sentido ahí ustedes conocen, estudian, por ejemplo, los ciclos de vida del gusano cogollero, desde que es palomilla o larva, etcétera, para saber cuándo aplicar estas sustancias, ¿no? Pues todo eso debe tener su tiempo, me imagino, para lograr ese control que tú dices, ¿sí? Porque quizás que no es correcto, por decirlo así, aplicar un plaguicida sintético que elimina a lo mejor el 100% del gusano, pero... muchas veces hemos escuchado que cuando aplicamos o se aplican este tipo de plaguicidas, después los mismos insectos se van haciendo como resistentes, sí, y luego ya no los podremos atacar, entonces no hay como un control biológico, ¿no?
Sí, así es. De hecho, platicando con algunos agricultores, pues bueno, uno dice, bueno, yo siembro, por así decirlo, la primera semana de enero, pues por decir, ¿no?
Sí.
Entonces, la planta ya lleva 4, 5, 6 días de haber emergido. Unos días antes de sembrar, se tiene que empezar el control. ¿Y a qué voy? El gusano cogollero va muy relacionado con la humedad y la temperatura del ambiente. Entonces, si nosotros monitoreamos desde antes la humedad y la temperatura, sabemos o pudiéramos estimar, por así decirlo, que pudiéramos tener algún tipo de infestación. Uh-huh. Claro, eso nunca va a quitar la inspección visual. Bueno, sí. Dentro de esos problemas es que el primer agricultor siembra la primera semana. El agricultor vecino posiblemente siembre la tercera semana. Y así sucesivamente entre todos los vecinos. De tal manera que el ciclo nunca se rompe, porque hay siempre alimento en cualquiera de sus etapas fenológicas del cultivo. Entonces, parte de lo que se propone en este proyecto es precisamente ver a los vecinos y llevarles esta misma información, ¿no? Mira, tenemos o estamos desarrollando esta estrategia. En algunos lugares del mundo ya se aplica, pero nosotros, digo, la vamos a atacar desde el punto de vista de un efecto, por así decirlo, sinérgico. Los extractos, que es una forma, el extracto de repulsión y la aplicación mediante drones y también la monitorización de esas, ¿cómo le podríamos llamar?
El ciclo de vida de los
plagas. Sí, así es, más bien de los parámetros, ¿no? De temperatura y humedad. Y así tener que el agricultor tenga una herramienta con que defenderse para saber si aplica o no aplica tal control.
Ok, quiere decir que en este sentido ustedes también pueden monitorizar todos los parámetros que son necesarios para tener el control del ciclo en este caso la plaga, ¿no? El gusano cogollero, o sea, como bien dijiste, la humedad o la temperatura. Pueden monitorizar todo eso, ¿no? Son aspectos importantes. Yo me quedo con esa duda, pero ¿les parece si por cuestión del tiempo hacemos una pausa? Después de la pausa, continuamos con esta pregunta, Tocayo.
Ok, ¿sale? Adelante, muy bien.
Vamos a hacer un corte comercial y después continuamos.
En los laboratorios existen gran cantidades de pipetas. Pipeta aforada, pipeta graduada, pipeta Pasteur, pipeta de transferencia. Pero la única pipeta capaz de explicarte de forma sencilla y amena la ciencia está en el 107.9 FM. Regresamos. La ciencia a través de la frecuencia universitaria. La pipeta. Continuamos.
Algunas de las ventajas de los usos de biopesticidas de origen vegetal son que no producen residuos peligrosos para la salud del consumidor o en los productos agrícolas. A largo plazo, pueden ser más efectivos que los pesticidas sintéticos, pues no desarrollan resistencia que dejen sin efecto insecticida los productos y no contaminan los suelos. Entre las desventajas de estos biopesticidas son: su toxicidad es menor, aunque algunos biopesticidas son tóxicos para peces, mamíferos y fauna auxiliar. Pueden causar daños medioambientales. Además, algunos biopesticidas son altamente biodegradables. Generalmente, no deben utilizarse con tiempo lluvioso o a pleno sol, ya que su efecto disminuye o desaparece.
Gracias por continuar en su programa La Pipeta. Y bueno, previo al corte comercial, platicamos con el doctor Joel Hinojosa acerca de algunas de las ventajas del proyecto que implica en cuanto al control de plaga, en particular del gusano cogollero. Y bueno, para eso le cedo la palabra, doctor Joel.
Sí, es un tema muy interesante. Estábamos hablando de cómo, incluso hasta en la, si se fijaron en la cápsula informativa, mencionaron por ahí cómo los insecticidas pueden tener un control más amplio, por así decirlo, porque como bien decía aquí el doctor Joel, mi tocayo, que este tipo de sustancias pueden a lo mejor pues controlar más que interrumpir completamente, si lo entendí bien, el ciclo de vida de esta plaga, ¿no? Entonces es una de las ideas, pues es un proyecto entonces muy interesante. Y bueno, para seguir con esta charla, antes de eso quiero mandarle un saludo a Arturo Cruz, que nos escucha por ahí en las redes sociales y también tiene una pregunta aquí para mi tocayo. Dice, ¿cuántos días estarían actuando como insecticidas? Se refiere pues a las sustancias que ustedes están extrayendo, a los extractos naturales que están usando, que ya bien nos dijiste son extractos que se obtienen de plantas oriundas de aquí de la región y que tienen esa intención, ¿verdad?, de controlar el ciclo biológico del gusano cogollera. ¿Cuántos días más o menos tiene de vida, por así decirlo?
Bueno, para empezar, pues es una de las pruebas que nos toca analizar. Pero algunos metabolitos secundarios de las plantas, de los cuales vamos a extraer, son fotosensibles o son de rápida oxidación, en este sentido, ¿no? Entonces, lo que sí pudiera decir es que su tiempo de vida media son todavía muchísimo más cortos que los plaguicidas de uso sintético, así es. De hecho, parte de las pruebas que vamos a hacer también son pruebas de toxicidad para vida acuática y son pruebas de toxicidad para el humano también. Perdón, para el humano, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es que la aplicación va a ser en todo el tiempo en donde el gusano cogollero puede ser fatal para la cosecha, ¿no? Que estamos hablando aproximadamente de 60, 90 días desde que la planta emerge hasta que ya la etapa de fructificación, ya cuando tiene el maíz la planta, el gusano ya baja su actividad.
Okay. En general, sí. Me parece muy interesante la propuesta como bioinsecticidas, pero ¿habrá alguna forma de estabilizar el producto, de hacerlo, pues ahora sí que un poquito más duradero en cuanto a evitar que se degrade de forma rápida por la luz?
Sí hay maneras. Lo que nosotros proponemos es también un tipo de cambio cultural. ¿Por qué cultural? Si nosotros tratamos de hacer un efecto más duradero, estaríamos hablando a lo mejor de una vida media en anaquel, a lo mejor más prolongada, pero estaríamos sacrificando este efecto sinérgico. Entonces, como son plantas también que le puede dar que ayuda a los polinizadores, entonces las plantas de donde vamos a sacar los extractos, como también ayuda a ciertos polinizadores, entonces parte de la idea es que los agricultores también siembren estas plantas para que también tenga un efecto benéfico a los otros ecosistemas, no nada más a lo que nosotros en este caso a la planta de maíz, que sería el efecto directo, ¿no?
Quiere decir que entonces en su proyecto multidisciplinario está construir, por así decirlo, el extracto con una actividad bioinsecticida, pero también se puede dar la opción de que si funcionan bien o si todas las pruebas que ustedes demuestran ayudan para que tenga esa función de bioinsecticida, entonces también se puede dar la opción para cultivar estas plantas y posiblemente cultivarlas para ayudar a la polinización, que bien dijiste, ¿no? Sí, porque pueden servir estas plantas para ese tipo de insectos, ¿no? Que se encargan de hacer la polinización, me imagino las abejas o
sí, de hecho, otro. De hecho, una de las familias de las plantas que nosotros estamos proponiendo, pues es de las familias de la caléndula. Entonces, caléndula, marigol, y son plantas que atraen a polinizadores. Y esa es la parte que se estaría integrando en todo el entorno al cultivo de maíz, ¿no?
Muy bien. En este sentido, Tocayo, por ejemplo, nosotros que a veces por ahí tocamos algunos temas, de hecho los hemos tocado aquí, ¿verdad, doctora? Sobre, por ejemplo, la toxicidad de plaguicidas. Hemos platicado también cómo los plaguicidas sintéticos, por ejemplo, en nosotros los humanos nos inhiben ciertas enzimas y eso nos provoca cierta toxicidad, un síndrome colinérgico. Igual en las plagas, pueden inhibir ciertas enzimas que tienen actividad neural en las plagas, pues, en estos animalitos, y de esa forma los atacan o se mueren. Es decir, hay distintos tipos de respuestas, sí, de las plagas hacia estas sustancias. Y aquí yo me pregunto, ¿cuál sería la respuesta que tienen las plagas ante los extractos que tú vas a aplicar? ¿Conocen algo más o menos sobre esto?
Ok, sí, sí, sí. De hecho, esperamos tres tipos de respuesta. Okay. Esperamos la respuesta en donde la hembra no llega a ovopositar, porque es una acción repelente. Uh-huh. La otra es que afecte directamente la alimentación de la larva. Va a comer, pero no va a aprovechar los nutrientes que la comida le va a estar dando, y por tanto va a morir. Y la otra, okay, la ovoposición, la de la comida, y la reducción de tamaño por parte de la larva. Digo, no solo es una planta la que estamos proponiendo, uh-huh, son varias plantas, y cada una pues tiene un efecto diferente.
Perdón, en cuanto a la reducción de tamaño, no, ¿cómo, a qué se refiere?
Inhibe el extracto, inhibe cierta enzima, y por tanto no hay un desarrollo fenológico. Entonces va teniendo una reducción de tamaño. Bueno, okay. La larva, más bien el ciclo biológico del gusano cobollero, pasa por seis estadios larvarios. Mm-hmm. Entonces, al no pasar, al no concluir un estadio y al no seguir al otro, pues entonces la larva no continúa su ciclo biológico, y por ende también muere. Aparte, claro, de eso, también vamos a aplicar, o la propuesta es, un biocontrol depredador precisamente de la larva.
Que de hecho tiene sentido, ¿no? Con lo que nos mencionabas. Si por ejemplo, este extracto, digamos, hace que la larva no adquiera nutrientes, pues entonces también eso hace que no se desarrolle, que no pase por todas sus fases larvarias, ¿no? Por así decirlo. Sí, así es. Bien. Pues estamos sobre el tiempo, Tocayo. Nada más ya para terminar, algo breve, una conclusión breve con la que pretende, o qué es lo que pretende dejar tu proyecto de postdoc en beneficio, pues, de los agricultores o de la población. Algo breve para terminar, nada más.
Herramientas para que los agricultores puedan controlar o reducir la plaga de gusano cobollero. Herramientas mecanizadas, automatizadas, que puedan censar el ambiente directamente, y ellos nada más ser los supervisores y los que toman las decisiones para poder llevar ese control.
Ok, pues esperemos, ¿verdad?, que esto se pueda aplicar también, no solamente a gusano cogollero. De hecho, hace un momento por aquí, antes de entrar a la cabina, alguien nos decía, ¿y cómo hacemos para tratar de inhibir el crecimiento o matar a los pulgones, ¿no?, que a veces están en el jardín, todo eso? Me imagino también puede llegar a aplicarse a eso, ¿no?
Sí, de hecho, uno de los agricultores con los que estamos trabajando nos hizo la propuesta, y pues bueno, está en hacer la revisión de la literatura precisamente para dar la mejor respuesta, ¿no?
Ok, pues excelente tema. Muchas gracias, Tocayo, por tu tema. De hecho, todavía aquí en las redes, por aquí está activo Arturo Cruz diciendo excelente tema, sin duda. Muchas gracias. Proyectos son los que se requieren en el campo, y es real, ¿verdad? Esto es lo que estamos necesitando para combatir, de hecho, la contaminación en todos los ecosistemas.
Pues, ¿verdad? Muchísimas gracias.
Bien, doctora, también a usted muchas gracias por acompañarnos como siempre los miércoles.
Gracias a ustedes por escucharnos.
Así es, pues un saludo nuevamente a todo nuestro auditorio de La Pipeta. Gracias por escucharnos, y los esperamos el próximo miércoles aquí a las 3:30 en su programa La Pipeta.
Por hoy cerramos las puertas de nuestro laboratorio, esperando la siguiente emisión para seguir desmenuzando los datos y novedades científicos en La Pipeta. En La Pipeta. Hasta la próxima.